Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Es la tensión que se ha vivido esta mañana en el desalojo de un edificio ocupado en Alcobendas, en el que vivían desde el año 2009 unas 300 personas, entre ellas 180 niños. La Policía Nacional ha desplegado a 250 agentes antidisturbios, a los que se han unido efectivos de la Policía Local, de Protección Civil y de los Servicios Sociales. El Ayuntamiento alcobendense ha ofrecido ayuda de emergencia a estas familias. Ángel Sánchez es el teniente de alcalde en funciones.
Se va a hacer un estudio individualizado de cada una de estas situaciones para poder dar una respuesta de emergencia social a estas familias que lo puedan necesitar. Hasta el momento se han atendido 24 familias. Algunas de esas familias ya estaban siendo atendidas por los servicios sociales municipales.
La Policía Nacional ha detenido en ese desalojo a un hombre y a una mujer que tenían sendas órdenes de arresto e ingreso en prisión. A punto de cumplirse una semana de las elecciones municipales y autonómicas, siguen las negociaciones en muchos ayuntamientos madrileños para formar gobierno. En San Sebastián de los Reyes, el Partido Socialista ha dado la sorpresa anunciando su voluntad de abstenerse para que la alcaldía del Partido Popular no dependa de Vox. La misma situación podría darse en Arganda del Rey. Mientras, en Alcorcón, hoy están pendientes de la revisión de votos para saber si finalmente el popular Antonio González Terol consigue o no el escaño que necesita para formar gobierno con Vox. Madrid cerró el mes de mayo con 3.673 desempleados menos. El mercado laboral en España sumó 200.400 afiliados más a la Seguridad Social y estamos en los 20.800.000 ocupados. El paro nacional bajó en 49.000 personas. Datos que ha celebrado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
España va bien porque el trabajo va bien en España. La semana pasada la Comisión Europea, lo dice alto y claro la Comisión Europea, va bien España porque el trabajo va bien, singularmente por dos razones: la reforma laboral y la subida del salario mínimo.
Yolanda Díaz, optimista sobre la evolución del mercado laboral y también sobre un acuerdo con Unidas Podemos para consensuar una candidatura de unidad en las elecciones generales del 23 de julio. En esa lista no va a estar el ministro Alberto Garzón, que hoy ha confirmado que da un paso atrás para dejar paso a otras personas. Tampoco va a estar en esa lista la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y cerramos esta portada con un llamamiento a la solidaridad, el del Banco de Alimentos de Madrid, que desde hoy y hasta el domingo celebra una nueva recogida de alimentos para familias vulnerables. Elena Doria es su portavoz.
A nosotros también nos ha subido la cesta de la compra como un 20%, entonces lo que antes comprábamos con un euro, pues ahora evidentemente no llegamos, entonces pues estamos sufriendo la inflación como cualquier persona que va a hacer la compra para su domicilio particular.
Les adelantamos ahora otras noticias de este viernes 2 de junio en titulares con Enrique López. Pese a la lluvia, los embalses de la Comunidad de Madrid siguen por debajo de la media.
Las reservas están al 61% de su capacidad máxima, 18 puntos por debajo de la media histórica de los últimos 30 años. La razón de que las tormentas de estos días sean insuficientes nos la explica Miguel Ángel Sánchez, del canal de Isabel II.
Bueno, las lluvias es que se han concentrado mucho en lo que es Madrid capital. De hecho, ha llovido un 40% más que en la sierra, que es donde nosotros tenemos nuestros embalses. Aún así, hemos cerrado este mes de mayo con un consumo de 2,7% más que hace un año.
Quinta edición de Madrid a cielo abierto.
La campaña que promueven los empresarios hoteleros de la región para disfrutar de sus terrazas, azoteas y jardines a través de multitud de propuestas. Se celebrará hasta el día 18. Mar de Miguel, de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Desde ofertas gastronómicas, como la degustación de brunch en terrazas, con mucho ritmo, acompañados de la mejor coctelería, talleres florales, recetas de reconocidos chefs, catas de vino y queso, clases de yoga en las alturas de los hoteles, entre otras.
El Ministerio de Igualdad pide equiparar las ayudas por asesinatos machistas a las del terrorismo.
De los 90.000 euros que reciben las familias por fallecimiento de una mujer víctima de violencia de género hasta los 250.000, como ocurre en los casos de terrorismo. Comparecencia de la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, tras el comité de crisis por el repunte de mujeres asesinadas, 5 en el mes de mayo.
Esto es una política de reparación que debe de asumir el Estado. El Estado debe de decirle a las víctimas de violencia de género también con esta política de reparación que ha llegado tarde, que no hemos hecho todo lo que podíamos hacer, y esto también se hace con este tipo de ayudas y con esta política de reparación.
Y hoy en esta casa estamos de celebración. Nuestro compañero Javier Fernández Mardomingo recibe la Antena de Plata
por el programa El Toril de Onda Madrid, el premio que otorga la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Lo entregarán esta tarde en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Pedro J. Rabadán, director y presentador de Telenoticias Fin de Semana de Telemadrid, también ha sido agraciado con una de esas antenas.
Deportes, Laura Cabrera.
23 convocados por Luis de la Fuente para la Liga de las Naciones. España va a jugar frente a Italia el 15 de junio en una de las semifinales en Países Bajos. Y entre esas novedades, Lenormand, único debutante, el central de la Real Sociedad, que se incorpora después de haber obtenido la nacionalidad española. También regresan jugadores como Rodrigo Moreno, Sergio Canales, Jesús Navas, Jordi Alba, Juan Bernat y Unai Simón. Solo un jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, y dos del Real Madrid, Carvajal y Dani Asensio. Ayer Karim Benzema tomó la palabra en la gala Marca Leyenda, donde fue reconocido por su trayectoria. La puesta en escena estuvo protagonizada por los más pequeños, que trataron de ablandar el corazón del jugador francés sobre una posible salida a Arabia Saudí.
¿Te vas a quedar en el Real Madrid?
¿Es? ¿Sí me voy? ¿Sí me voy a quedar en Madrid?
Sí.
Sí, por momento estoy aquí, disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este sábado.
¿Vas a hablar pronto a la afición madridista?
Hablar
del futuro, no hay nada que hablar.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es internet y la realidad no es internet.
¿Te vale Clara o le apretamos un poquito más?
Me vale.
Le vale a Clara, así que parece, después de escucharle, que va a seguir un año más en el Real Madrid y aparca esa oferta tentadora que ha recibido el fútbol saudí de 200 millones de euros por dos temporadas. El domingo será el último partido en el Bernabéu, donde sí podría despedirse Marco Asensio, que está muy cerca de fichar por el PSG. Y hoy tenemos cita con el baloncesto y con Estudiantes, que se la juega en el tercer partido del playoff en la cancha del Burgos. Tiene la obligación de ganar después de perder los dos primeros partidos en Madrid. Lo contaremos desde las 8:30 en el 106 de la FM. En Onda Madrid.
Y una cosa más, el gobierno ha pedido a la Unión Europea posponer el discurso que Pedro Sánchez tenía planeado para la semana del 10 de julio ante el Parlamento Europeo, y en el que iba a explicar las prioridades de la presidencia española del Consejo, que arranca el día 1 de julio. Vamos ahora con la información de servicio público.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Empezamos por la situación en las carreteras. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución en el acceso a Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Hay un accidente que ocasiona casi 3 kilómetros de retención. Precaución también porque se complican a esta hora las salidas, especialmente en la A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, y en la M40 densa ya la zona de Coslada en ambos sentidos. También se complica la M50 en Las Rozas para incorporar a la autovía de Coruña, la A6, precaución además por intensas precipitaciones a lo largo de toda la tarde.
El tiempo.
Vamos a detallar esa previsión meteorológica para las próximas horas. Carlos Velasco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos espera?
Pues una situación complicada. De hecho, ya estamos en aviso amarillo hasta las 10 de la noche por esas precipitaciones que pueden dejar cerca de 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Es decir, gran cantidad de precipitación en poco tiempo. Esos chubascos, esas tormentas, que de momento están siendo muy locales, de cara a las próximas horas se van a generalizar. Así que atención, sobre todo si estamos en carretera, porque habrá que extremar la precaución. Y todo ello, además, pues con unas temperaturas que van a llegar hoy al entorno de los 23 grados en Madrid.
Y de cara al fin de semana, para ir planificando el sábado y el domingo.
Pues si yo tuviera que elegir, desde luego elegiría el sábado. Va a ser una jornada que, aunque la probabilidad de chubascos sigue elevada, sobre todo en áreas de la sierra, en el resto serían más bien dispersos, más débiles que los que esperamos hoy. No habrá ningún aviso de ningún nivel activado, entonces un día más tranquilito, con temperaturas que incluso podrían llegar a subir ligeramente. Y de cara al domingo, pues parece que se complica un poquito la situación. Más tormentas, más chubascos, barcos irregularmente repartidos. Vamos a continuar con esta tónica, pues de momento esta semana y posiblemente la que viene.
No podemos soltar todavía demasiado lejos el paraguas. Gracias, Carlos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro. 100 años leyendo juntos.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Policía Nacional ha desalojado un bloque de Alcobendas que llevaba 13 años ocupado por 300 personas pertenecientes a 60 familias diferentes. Entre ellas había 180 niños. Ahora dicen que no tienen dónde ir y piden ayuda tras lo que consideran un desahucio ilegal. Patricia Cristóbal.
Sí, el desahucio ha comenzado a las 6:30 de la mañana a manos de un operativo con más de 250 agentes de la Policía Nacional para poner fin a la ocupación de un bloque completo en Alcobendas. Allí vivían desde hace 13 años alrededor de 60 familias que llevaban ocupando un bloque entero de pisos en la calle Francisco Largo Caballero. La mayoría lo hacían, según dicen, porque no pueden pagarse el precio actual de los alquileres y también la mayoría se queja de la brutalidad policial en este dispositivo.
Ya han venido pero a pegar, no han ido ni a hablar a pegar. Ya han entrado a mi casa sin orden judicial ni nada, registrándome en mi casa. Y los niños, las criaturas, llorando y le daban igual.
Ya han pegado a mi hermano por una autodidaga. De muy malas formas, tratándonos como animales, insultándonos, empujándonos. Me han dejado con lo puesto, no llevo nada más. Nada, que nos busquemos la vida.
Se quedan en la calle sin apenas pertenencias porque el desalojo ha sido rápido y violento, sacando incluso a los niños de la cama, según ha contado el abogado que les representa, José Manuel Barroso.
Pues ha sido terrorífico. Han habido momentos de tensión, a un chico le han pegado, han empezado a pegarle y vamos, una situación de vulneración de derechos, de exclusión social a todos los efectos. Es que no tienen dónde ir, están en situación de indefensión, estaban pensando en dormir en coches.
Desde el Ayuntamiento de Alcobendas aseguran que van a ofrecer a las familias las ayudas de emergencia social de que disponen para personas vulnerables, aunque descartan poder darles una alternativa habitacional porque esas opciones solo se estudian cuando los afectados vienen de escenarios legales.
La Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer de 47 años que falleció el pasado 21 de mayo en Soto del Real. Según han confirmado a Onda Madrid fuentes del Instituto Armado, la mujer acudió al centro de salud de la localidad acompañada por su exmarido y su hijo. Tenía numerosas heridas y se encontraba muy grave, aunque los médicos intentaron salvarla, finalmente falleció. El grupo de homicidios de la Comandancia de Madrid se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes descartan que sea un caso de violencia de género y de momento no hay detenidos. Madrid, nos lo ha contado hace unos minutos nuestro compañero Carlos Velasco, vuelve a estar en aviso amarillo por tormentas que pueden ser más intensas en los municipios del sureste y en la zona de la sierra. Las lluvias de los últimos días no parecen estar reflejándose en un aumento significativo de agua en nuestros embalses, aunque siguen, no obstante, por encima de la media nacional. Paloma Nolasco, ¿cómo le están sentando al campo madrileño estas precipitaciones?
Según se mire, Elia, porque como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Sobre el terreno, en concreto desde Cercedilla, lo que nos dicen es que con los cereales y las leguminosas ya no había nada que hacer y que el agua de las tormentas tampoco le va a sentar nada bien al olivar porque se ha estropeado la flor y, por consiguiente, pasará lo mismo con el fruto que viene después. Esta es la cruz, la cara, la cuenta Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA, la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad de Madrid.
En viñedo nos dicen por ahí por la zona de San Martín de Valdeiglesias, que les ha venido muy bien. Y desde luego yo como ganadero que es de alta montaña, estas lluvias para los pastos de alta montaña es oro.
Ha llovido mucho, en general pensamos que esto beneficia al campo, que los embalses se llenan, pero la verdad es que no está tan claro. Miguel Ángel Sánchez, del canal de Isabel II, cuenta que los embalses están al 61,5%, 10 puntos menos que el año pasado y 18 negativos, por debajo de la media de los últimos 30 años. Esta es la explicación de que no estén a rebosar, pese a la que ha caído.
Bueno, las lluvias es que se han concentrado mucho en lo que es Madrid capital. De hecho, ha llovido un 40% más que en la sierra, que es donde nosotros tenemos nuestros embalses. Aún así, hemos cerrado este mes de mayo con un consumo de 2,7% más que hace un año.
Que siga lloviendo toda la semana no va a solucionar los problemas que ha provocado la sequía. De hecho, el portavoz de la Unión de Agricultores y Ganaderos nos adelanta que en breve se va a convocar la segunda reunión de la Mesa de la Sequía de la Comunidad de Madrid para concretar cómo se van a repartir los 7 millones de euros que prometió el Gobierno regional en el primer encuentro.
Se va a convocar ahora otra Mesa de la Sequía para ya darnos datos de las ayudas y en qué van a consistir. Y será inminente, ¿verdad?, que en esta ocasión pues ha hecho un poco de eco la necesidad del campo.
Ayudas necesarias porque, por ejemplo, el sector de las leguminosas ha pasado de cosechar 3.500 kilos por hectárea a los 400. Y en el caso de los ganaderos madrileños, el apoyo del Ministerio se ha reducido por cabeza de ganado al 50%, un recorte que no se ha registrado en el caso de los de Extremadura y Castilla-La Mancha.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Estamos a 15 días de que se constituyan los ayuntamientos madrileños. En algunos no harán falta pactos para conformar los ejecutivos locales y en otros se han abierto las negociaciones. En Alcorcón están muy pendientes de la Junta Electoral de Madrid, que hoy está revisando las reclamaciones que ha recibido sobre el escrutinio de las elecciones del pasado domingo, entre ellas la del Partido Popular, porque se quedó a solo 42 votos de conseguir el concejal que le permitiría formar gobierno en Alcorcón, con el apoyo de Vox, María Martínez de Mora.
Continúa el recuento de votos en Alcorcón. Vecinos y grupos municipales están muy pendientes de lo que ocurra a lo largo de la jornada de hoy. En función de los 1.000 votos nulos, de si la Junta Electoral decide que son válidos y de lo que salga de ese recuento, gobernará el bloque de izquierdas o gobernará el Partido Popular con Vox. La petición de la revisión la ha realizado el candidato popular, Antonio González Terol, que espera encontrar en esos votos rechazados en un principio la puerta al bastón de mando. 42 votos les separan de obtener el escaño número 12, que le daría la posibilidad de gobernar junto con Vox. El recuento ha comenzado a las 10 de la mañana. José Gallo es el secretario general de la Junta Electoral de Madrid.
Lo que se hace es una revisión de los votos nulos que vayan pidiendo los partidos políticos. Se aceptan o no se aceptan en función de si la Junta entiende que está bien admitido como voto nulo o no, o en su caso debe ser contabilizado.
Si se aceptaran, habría que ver si entre esos 1.000 votos nulos se encuentran los 42 que necesita el Partido Popular para gobernar en Alcorcón, o si, por el contrario, el bloque de Partido Socialista Ganar y Más Madrid aumenta su diferencia y continúan al frente del Ejecutivo. Los resultados estaba previsto que se conocieran esta mañana, pero la Junta Electoral ha adelantado que quizás se puedan retrasar hasta esta tarde o el lunes.
Veremos qué ocurre. El lunes, precisamente, van a comenzar los exámenes de la EBAU en Madrid. El Consorcio Regional de Transportes va a reforzar el servicio en el metro y los autobuses interurbanos desde ese día y hasta el próximo jueves en las líneas que llevan a los 6 campus universitarios de la región. 38.200 alumnos van a presentarse este año a las pruebas de acceso a la universidad. El Consorcio Regional de Transportes lleva aprobando ya casi un mes la aplicación de la tarjeta de transporte virtual que permite llevar la tarjeta multi en el teléfono móvil para acceder al transporte público con el teléfono. Begoña Larcón.
Sí, es un proyecto piloto. Esta nueva aplicación está en fase de pruebas. Desde el pasado 9 de mayo, cualquier ciudadano puede probarla, pero antes debe cumplimentar un formulario porque la Comunidad de Madrid quiere ver cómo funciona, pero hacerlo en un entorno controlado. Una vez descargada esa aplicación, la tarjeta multidigital se cargará en el wallet de Google para poder acceder al metro y al autobús acercando el teléfono móvil al torno o a la validación. De momento no está operativa para los abonos personales, solo se está probando con los títulos de 10 viajes, según explica el gerente del Consorcio Regional de Transportes, Luis Miguel Martínez.
Estamos acostumbrados a trabajar con nuestra tarjeta física y ahora es un paso más, es que estas tarjetas ya vayan alojadas en los móviles, ¿no? Comenzamos primero con las tarjetas no personales, ¿no? Y probamos. Y a partir de ahí luego los siguientes pasos serían con las tarjetas personales.
4.000 usuarios se han descargado ya la aplicación y unos 500 están interactuando con ella. Informan de incidencias como problemas en la carga o en las validaciones en los torniquetes. En general, los viajeros creen que es un avance.
Bien, la verdad. Vendría bien, para así no tenerla que llevar en mano. Y como todo el mundo tiene el móvil.
Sería bueno, porque ahora ya todo es móvil, banco y todo.
¿sabes? Sería bueno, ¿sí? Una aplicación y ya está.
Me parece bien. O sea, que no quiten la tarjeta física en sí, por si no hay batería, pero no viene mal.
La app multidigital estará en pruebas todo el verano.
Avanzan las obras de remodelación de la Plaza de los Mostenses de Madrid. Los trabajos en esta zona, a espaldas de la Gran Vía, comenzaron el pasado mes de febrero y está previsto que terminen el próximo otoño. Vecinos y comerciantes tiran de paciencia para soportar las molestias que están ocasionando esos trabajos, confiando en que el resultado ayude a revitalizar el barrio. Lidia Valdés.
Esperan que esta conocida plaza del centro de Madrid deje de ser la gran olvidada. Tras décadas de abandono, las obras han renovado el pavimento y se ha ganado espacio para los peatones. Se ha impermeabilizado todo el firme para terminar con las filtraciones y ahora quedan los remates finales: pavimentar, alumbrado y mobiliario urbano. Los vecinos admiten lo molesto de estas obras, pero creen que el resultado valdrá la pena.
Pues bastante bien, la verdad es que bastante bien, porque lo estábamos deseando, porque esto estaba olvidado.
Como toda obra, pues lleva su tiempo, pero yo creo que después pues puede traer frutos también, ¿no?
Todo lo que sea mejorar la ciudad, pues es interesante para todos, claro que sí. Así queda más bonita, de cara al turismo también, que la gente lo vea todo arreglado y bonito.
Aquí metían los camiones y pasaban por encima de las aceras, no podíamos pasar.
Olvidada estaba, la verdad es que están haciendo un buen trabajo.
Una de las intervenciones más destacadas será la conexión con la Gran Vía. Se creará un itinerario peatonal, dejando solo un carril para la salida del aparcamiento subterráneo. Poco a poco la plaza de los mostenses va cambiando de aspecto. Solo faltan unos meses para que luzca su nueva cara.
2:21.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nueva cita con la Solidaridad de Madrid. El Banco de Alimentos está celebrando desde hoy y hasta el próximo domingo una nueva recogida de productos para familias vulnerables dentro de la Operación Kilo de Primavera que ha puesto en marcha la Federación Nacional. Al igual que en ediciones anteriores, se puede participar con donaciones físicas o aportaciones monetarias en caja mediante tarjetas digitales. Nos hemos ido a uno de los supermercados que colaboran en esta campaña, un supermercado de Majadahonda. Ahí está Rafa Cerro, cuéntanos.
Estamos en la puerta del Carrefour de El Carralero, ¿qué tal? Y Elena, del Banco de Alimentos, nos cuenta lo que hacen ellos estos tres días, viernes, sábado y domingo.
Hola, buenos días. Efectivamente, este fin de semana estamos haciendo una operación Kilo Primavera, que es igual que si fuera una gran recogida que hacemos a final de año siempre. Necesitamos alimentos y llamamos a todo el mundo para que, por favor, una vez más demuestren lo solidarios que son y colaboren con las donaciones que puedan. Se pueden hacer donaciones o bien físicamente, entregando la comida en cuestión, o al pasar por caja, cuando vaya a pagar la compra, puede hacer un donativo, que todo el donativo, por muy pequeñito que parezca, todo suma y a nosotros todos nos viene fenomenal.
Y tú, como voluntaria veinteañera, no sé si es tu primera vez, ¿qué estás viendo?
Sí, es mi primera vez. Pues la verdad que mucha gente participa. Hay algunos que dicen que no tienen tiempo, pero al final se acaban acercando a nosotros y muy bien, la verdad.
Es importante que decir también que todavía se pueden apuntar voluntarios. Todo aquel que quiera participar, solamente son 4 horas de su tiempo. La labor del voluntario es fundamental porque ellos son la cara visible del banco y los que informan a los clientes de la acción que estamos haciendo. Y se pueden apuntar en la página web en granrecogidamadrid.org o en el 91-734-6383, que es nuestro call center, y ahí les atienden y buscan el centro que más les interese.
GranRecogidaMadrid.org.
Gracias, Rafa. Otra iniciativa que también comienza este viernes es la quinta edición de Madrid a Cielo Abierto, la campaña que promueven los empresarios hoteleros de la región para disfrutar de sus terrazas, de sus azoteas y de sus jardines a través de multitud de propuestas. Se celebrará hasta el 18 de junio, Eva Prat.
30 hoteles dan la bienvenida al verano homenajeando al cielo de Madrid. Lo hacen bajo el lema Atardece que no es poco y ponen sus espacios abiertos a disposición de madrileños y turistas para que disfruten de más de 40 actividades, muchas de ellas inéditas. Mar de Miguel, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Desde ofertas gastronómicas como la degustación de brunch en terrazas con mucho ritmo, acompañados de la mejor coctelería, talleres florales, recetas de reconocidos chefs, catas de vino y queso, clases de yoga en las alturas de los hoteles, entre otras.
La campaña, que cumple su quinta edición, se celebra hasta el 18 de junio y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Está dirigida a familias, amigos y parejas que pueden consultar ya en la página web madridcieloabierto.com toda la oferta con la opción de buscar por calendario, por hotel, por ubicación y por la categoría de actividad.
Mañana se cumplirán 6 años de los atentados yihadistas de Londres en los que murió el madrileño Ignacio Echeverría. Coincidiendo con este aniversario, se va a inaugurar en Las Rozas una exposición en su memoria. Entre otras cosas, se van a exhibir algunos de los reconocimientos que se le concedieron a título póstumo y uno de sus monopatines. Esta mañana hemos hablado con Joaquín, con su padre.
Van a estar expuestas varias de los reconocimientos que recibió Ignacio. Para nosotros, tener eso en nuestra casa, esas cosas en nuestra casa, no tiene ningún sentido cuando, si están expuestas y hay personas que las ven, que pues, se paran a pensar en cómo era Ignacio, cómo vivió y cómo murió, pues podría ser útil para esas personas.
A las 2:26 de la tarde repasamos la actualidad de nuestros municipios y lo hacemos con más planes para este fin de semana. Pueden visitar, por ejemplo, el yacimiento arqueológico de El Boalo, que ha iniciado ya sus trámites para ser bien de interés cultural tras descubrirse 3 edificaciones visigodas junto a la ermita del Rebollar. Toni Dacuña.
Los trabajos realizados en el yacimiento acaban este año con 3 estructuras sin datar, pero más cerca de saber la fecha de las tumbas situadas en el exterior de la iglesia visigoda. Estos últimos descubrimientos son los que han impulsado al ayuntamiento a pedir que sea declarado bien de interés cultural. Javier de los Nietos es el alcalde.
Y que con este yacimiento, que tiene tantos secretos y escondidos, ¿no?, que se van descubriendo año a año con las campañas de excavación arqueológica que se realizan, pues viene a sumar, ¿no?, a todo lo que es la riqueza del patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid.
Tras terminar el trabajo de campo, el equipo de antropólogos trabajará en el inventariado, la catalogación y el análisis de las estructuras encontradas. Javier Salido es profesor de arqueología de la Universidad Autónoma.
Hemos localizado nuevas estructuras, son nuevos edificios que posiblemente vayan en relación con la gran iglesia visigoda que tenemos documentada en el yacimiento, y además hemos encontrado nuevas tipologías de tumbas que nos aportan una información muy relevante sobre la muerte seguramente en el periodo visigodo.
Mientras tanto, los vecinos podrán visitar el próximo domingo 11 las excavaciones en una jornada de puertas abiertas.
Si el tiempo lo permite, el sur de la región se va a vestir de fiesta este fin de semana. Hay festejos patronales, arranque del orgullo y hasta un festival de circo, Cristina Espina.
Sí, porque 10 compañías pondrán en escena hasta 8 montajes en el Festival de Circo que arranca este mismo viernes en Fuenlabrada. Concejal de Cultura en funciones, Mónica Sebastián.
Patucada, tirolina, trapecios, humor, magia, música, mucha música. Desde las 5 de la tarde, el viernes, el sábado y el domingo, todas las actividades son gratuitas en La Pollina, para pasar un fin de semana muy divertido en familia.
También en esta localidad comienza el mes del orgullo y lo hace con una fiesta en la que actuarán las cantantes Vico y Natalia. Escuchamos al concejal de diversidad en funciones, Raúl Hernández.
Lo hacemos con los objetivos claros de seguir visibilizando al colectivo LGTB, de seguir reivindicando que existen muchísimas discriminaciones, que aún existen agresiones a las personas LGTB, y lo hacemos con una amplia programación de actividades en las cuales hay actividades para el disfrute, para la reflexión, y para la visibilidad de todos los vecinos y vecinas.
El orgullo también es lo que celebran en Parla este fin de semana. Arrancará a las 8 de la tarde con el pregón a cargo de Ramón Martínez, histórico activista, con drags y espectáculos musicales. Y mientras, Getafe entra en la recta final de sus fiestas patronales, que han durado 2 semanas y de las que los vecinos todavía van a poder disfrutar hasta el domingo, con actividades diversas, desfile de carrozas y la quema de la chama, y hoy con fuegos artificiales y el concierto de los Mojinos Escocíos.
A punto de alcanzar las 2:30 de la tarde, vamos ya a la Feria de San Isidro, porque esta tarde se celebra la última corrida de abono en las ventas. Javier Fernández Mardomingo, director del Toril de Onda Madrid, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. San Isidro encara ya su recta final con la corrida de toros de este viernes. Sobre el papel, al principio de la feria, al presentarse los carteles, uno de los más rematados sin duda de todo el abono, después de transcurrido San Isidro, seguramente el mejor. Porque vuelve Sebastián Castella, que logró salir por la puerta grande aquí en Madrid en su primer paseillo. Vuelve José Antonio Morante de la Puebla, máxima figura del toreo actual, torero de época, tercer paseillo en esta plaza y en esta feria, y uno que tiene su primera comparecencia en San Isidro, su segunda en esta temporada en Madrid, uno de los máximos exponentes del toreo clásico, del toreo madrileño, como es José Ignacio Uceda Leal. Se van a lidiar toros del torero con el cartel de No hay billetes para el festejo de hoy, colgado desde hace días en las taquillas de la Monumental de las Ventas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Parlamento Europeo ha aceptado la solicitud del Gobierno de España para retrasar la comparecencia de Pedro Sánchez, prevista para el 13 de julio, en la que iba a exponer las prioridades del semestre de la presidencia española de la Unión Europea, una cita que iba a coincidir con la campaña electoral de las elecciones del 23 de julio. Hoy en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, nadie ha recogido el guante que ayer lanzaron dirigentes históricos del PSOE, como Nicolás Redondo, Rodríguez Ibarra o el ex líder de la UGT, Cándido Méndez, durante un acto en Madrid en el que se lanzaron críticas muy directas al liderazgo de Pedro Sánchez y a lo que consideran una deriva de su partido, Luis Mínguez.
Alfonso Guerra abría ayer las hostilidades con un artículo en prensa donde cuestionaba el liderazgo de Pedro Sánchez y le responsabilizaba de haber creado una atmósfera política perjudicial para el PSOE. Por la tarde, las críticas de la vieja guardia felipista hacia el actual líder socialista se amplificaban en un acto de análisis de los recientes comicios convocado por la Fundación Carlos de Amberes. Escuchamos a José Luis Corcuera, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Joaquín Leguina, este último, recordamos, recientemente expulsado del partido.
No es nada normal que quien adelanta las elecciones porque ha obtenido un mal resultado se ha recibido con todos los miembros del partido de pie. Eso en la época de Felipe González no pasaba.
No creo que haya habido un virus que haya puesto de acuerdo a todos los alcaldes socialistas y a todos los gobiernos autonómicos socialistas para que en 4 años lo hagan muy mal.
Se llama Pedro Sánchez, no hay otro. Lo que ha hecho acostándose por la noche con EH Bildu y por la mañana con Podemos.
Más contenidos, aunque también críticos, el ex líder de los socialistas vascos, Nicolás Redondo, y el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez.
Yo he dicho que lo más importante hoy es un debate de ideas que no se está haciendo, un debate del marco político para cambiar. La conclusión de eso será ver quiénes son las personas más adecuadas para...
No es Pedro Sánchez.
Eso es lo que decían los socialistas.
Y yo creo que habrá que analizar la política de alianzas, habrá que analizar la experiencia del gobierno de coalición.
Hoy las primeras espadas del PSOE actual parecen estar ya de fin de semana tras la agotadora campaña electoral y nadie ha comentado estos posicionamientos. Sin referirse a ellos, el ministro de Industria, Héctor Gómez, admite que el partido debe mejorar su política de comunicación para trasladar sus logros a la ciudadanía.
Las cosas van bien. ¿Qué vamos a cambiar? Evidentemente, debemos proyectar y comunicar a la ciudadanía mucho mejor todo lo que estamos haciendo.
Desde el Partido Popular, su coordinador general, Elías Bendodo, ha reprochado a Sánchez que se haya dedicado a pegarnos la bronca a los 7 millones de españoles que votaron al PP el pasado domingo, dice Bendodo.
El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco han acordado hoy reeditar su acuerdo global de coalición para los ayuntamientos y diputaciones en esa comunidad autónoma. Carmen Pizarroso.
El pacto entre ambas formaciones, que comparten también el gobierno vasco, les garantiza la mayoría absoluta en 17 municipios en los que alguno de los dos partidos fue el más votado. Además, podrán desbancar, si el Partido Popular les da su apoyo, a Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Guipúzcoa. Más despacio van las conversaciones entre el Partido Popular y Vox para intentar formar gobiernos donde sus votos sumen. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido hoy a sus candidatos autonómicos y municipales mano firme en las negociaciones con el PP. A través de un mensaje en Twitter, Abascal les ha instado a no caer en presiones, manipulaciones y trampas, mientras el Partido Popular ha activado ya su comité de campaña para las elecciones generales. Borja Sémper repite como portavoz, Cuca Gamarra se encargará de la coordinación programática, Elías Bendodo de la ejecutiva y Miguel Tellado de la coordinación electoral.
El Partido Socialista también ha puesto en marcha su maquinaria. Dos días después de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral, Ferraz iniciaba una campaña de vídeos contra el Partido Popular que anticipa una pugna dialéctica intensa en los próximos días. Chema Moreno.
Sí, días después del anuncio de la convocatoria electoral ya hemos podido apreciar qué tono va a tener esta campaña. Para los socialistas, el Partido Popular está siguiendo una estrategia simplista. Héctor Gómez, ministro de Justicia.
Lo que nos encontramos enfrente es una política destructiva. La descalificación, el mensaje populista y fácil frente a la falta de proyecto de país. Han ido a lo sencillo, como hace la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que es atacar al presidente del gobierno. Es un discurso muy extremadamente simple.
La precampaña socialista, en cambio, pasa por el ataque directo hacia los populares. Lo hacen a través de las redes, publicando vídeos donde critican sin ambages aspectos como el nivel de inglés de Núñez Feijóo y recuerdan momentos como el Prestige o el 11M.
Mi problema no es el gallego o el castellano, mi problema es el inglés. Justamente tenía ya el profesor para el inglés a partir del lunes pasado y resulta que ahora me convocan elecciones.
Nosotros lo que queremos hacer con el país es interrogar el sanchismo para que la mentira vuelva a operar en política.
Salen unos pequeños hilitos.
ETA ha conseguido su objetivo.
Esto es lo que queremos para España y este es el proyecto político que queremos conformar.
Sánchez hablando de derecha extrema y extrema derecha en referencia a PP y Vox y los populares que se defienden aludiendo al nerviosismo y pidiéndole que asuma que ha perdido las elecciones. Elías Bendodo, coordinador general del PP.
Ahora vemos que se ha radicalizado, que está pidiendo el voto al sector más radical de Podemos. Ya no sabe qué hacer. Por tanto, él está absolutamente acorralado y pretende que esta campaña sea la más sucia de la historia, ¿eh? El primer mensaje es el día que nos ha llamado a votar al conjunto de los españoles.
Por delante, 51 días de confrontación hasta las elecciones.
Siguen las negociaciones a contrarreloj para conformar una candidatura de unidad a la izquierda del Partido Socialista antes del próximo viernes, cuando termina el plazo para presentar las coaliciones que concurrirán a las elecciones del 23 de julio. Poco o nada trasciende de las conversaciones entre Sumar y Unidas Podemos, aunque hoy Alberto Garzón ha hecho pública su decisión de dar un paso atrás. Mónica Roncero no repetirá como candidato.
Abandona Garzón la primera línea, pero seguirá al frente de Izquierda Unida. También participará en la campaña apoyando al movimiento Sumar de Yolanda Díaz. Según fuentes de su entorno, comunicó el martes, tanto a la dirección de Izquierda Unida como a Díaz, su decisión de no repetir como diputado tras conocerse el adelanto electoral. Hace unas horas, la líder de Sumar insistía en que Garzón no deja la política.
Alberto no se va, Alberto se queda. Alberto suma. Ha decidido no repetir como diputado en nuestro país, pero la buena noticia es que forma parte del magnífico equipo de Sumar.
Sobre las razones que le han llevado a tomar esta decisión, el propio Garzón contaba en redes sociales que, como republicano, considera necesario promover la renovación de los representantes públicos. El líder de Compromís, sin embargo, va más allá. Declaraciones de Joan Baldomí en La Sexta.
Siempre es bueno que se renueven las caras. A mí me parece que puede ser un paso bueno a la hora de desbloquear determinados problemas en determinados territorios.
Lo cierto es que a una semana de que se agote el plazo para el registro de coaliciones, las 15 formaciones progresistas que podrían conformar esa candidatura de unidad tratan de buscar acomodo en la lista. Además de Sumar y Podemos, están implicadas otras como Compromís o Barcelona en Comú. Garzón sigue así el camino de Ada Colau, que descartó hace dos días formar parte de las listas de Sumar, encabezando la candidatura por Barcelona. Queda la duda de si habrá más renuncias en los próximos días, como las de las podemitas Ione Belarra e Irene Montero, sobre las que Yolanda Díaz no ha querido pronunciarse, aunque dice que habrá acuerdo.
El efecto llamada de las urnas en pleno verano sigue notándose en las oficinas de correos, que no dejan de gestionar solicitudes del voto a distancia. La entidad pública ha anunciado que va a reforzar la plantilla con 5.500 contratos. Julio Martínez.
Desde el pasado martes las oficinas de correos se llenan para votar por correo o para solicitar primero el voto por correo, porque hay que hacer dos trámites. Primero, solicitas el voto, te mandan la documentación, rellenas tu sobre con tu elección y tienes que volver a correos otra vez para dejar todo hecho. Si no hay cola, esto se hace muy rápido, pero no es el caso. Y a eso también hay que sumarle 23 de julio la fecha.
Yo soy de Murcia, yo el 23 de julio no sé dónde voy a estar y no sé si voy a poder estar cerca de mi colegio electoral para poder votar. Y bueno, por otro lado, por supuesto, un 23 de julio en la mayoría de España, a ver quién se atreve a salir a la calle, salvo que sea a las 8 de la mañana o a las 9 de la noche, a votar con el calor que va a hacer.
La verdad es que me han fastidiado, que flipas. Yo cumplo años el día 19 de julio y claro, pues yo tenía pensado hacerlo este fin de semana. Entonces nada, como al final, pues bueno, igual te despiertas en un sitio que en otro, pues pides por correo, lo haces y finiquito.
Y la gente de correos, como es lógico, pues tiene que desvivirse para poder atender esta avalancha de solicitudes.
Va a suponer una carga de trabajo extra. Vamos a tener que gestionar muchísimos más votos por correo al ser en verano y obviamente esto nos quita tiempo de nuestro trabajo habitual. Es que claro, son unas elecciones tras otras.
Se puede solicitar el voto por correo hasta el 13 de julio y, eso sí, no tengamos prisa. Hasta el 3 de julio no se van a empezar a enviar las papeletas para votar por correo.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El mes de mayo se cerró con una nueva caída del paro. En Madrid, más de 3.600 personas salieron del desempleo y se alcanzó un récord de afiliados a la Seguridad Social con 3.600.000 personas, José Luis Urgel.
El paro bajó en la región un 1,19% en mayo, mes que sumó más de 16.460 afiliados. A pesar de la caída, para el consejero de empleo, Javier Laschetti, los números no son suficientes y responsabiliza a la reforma laboral aprobada por el gobierno de coalición.
La reforma laboral de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz lo que ha hecho ha sido distorsionar las cifras para que parezca que es lo que no es. O sea, por ejemplo, se dice, hay muchos contratos indefinidos. Vale, bien, sí, hay muchos contratos indefinidos, pero ojo, el 60% de los contratos indefinidos que se han firmado en el mes pasado, el 60% eran o indefinidos a tiempo parcial o fijos discontinuos.
Los datos tampoco contentan al socialista Juan Lobato porque dice la comunidad va a medio gas.
Pero por desgracia, hoy Madrid, que es el principal motor de la economía española, va a medio gas. Creamos menos empleo en Madrid que la media española y por cada 6 empleos nuevos en hostelería solo hay uno en industria. Yo creo que es fundamental que Madrid sea la región de la innovación, la tecnología, la industria para crear empleo de calidad, estabilidad y crecimiento económico.
La patronal reconoce la extraordinaria evolución del paro, sin embargo, les preocupa que estén ligados al sector servicios. El portavoz de CEIN es Francisco Aranda.
Y nos preocupa que el resto de sectores económicos no tiren de la economía. A nuestro juicio, esto es fruto de tres circunstancias. La primera de ellas es la incertidumbre institucional que vivimos en España en este momento. En segundo lugar, el marco laboral que tenemos, que es muy rígido. Y en tercer lugar, el marco fiscal, que es demasiado pesado.
Esto en cuanto a los datos de Madrid, Urgel, pero también hay retroceso del paro en el balance nacional.
El empleo en España suma 200.000 afiliados a la Seguridad Social en mayo y supera por primera vez los 20,8 millones de ocupados, mientras que el paro bajó en algo más de 49.000 personas hasta los 2,7 millones, la menor cifra desde 2008. Ante estos datos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide a Feijóo que rectifique en su oposición a la reforma laboral.
Creo que hoy sería un buen día para que los que votaron en contra de la reforma laboral, para que el señor Feijóo reconociera que se ha equivocado y que reconociera que esa mesa de diálogo social hizo posible una reforma laboral que permite que hoy España vaya mejor y que las personas trabajadoras y las empresas vayan mejor.
El secretario de UGT, Pepe Álvarez, cree que los datos del paro demuestran la fortaleza de la economía española y también pone en valor la reforma laboral.
Hay que interpelar un año después en el que se han hecho millones de contratos indefinidos, un año después en el que ha bajado la temporalidad en nuestro país de un 28% a un 14%.
Y desde Comisiones Obreras también defienden que la reforma laboral sigue dando sus frutos y piden continuar las políticas progresistas.
Los funcionarios de justicia siguen con sus movilizaciones a la espera de la reunión que mantendrá la próxima semana con el departamento que dirige Pilar Llop. Hoy han vuelto a concentrarse ante la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz. Lupe Ortiz.
Ha tenido que pasar un mes y medio para que el Ministerio de Justicia les convoque para negociar. Una reunión que llega tras amenazar con una denuncia contra Pilar Llop. Juan Carlos Ferreiro, de CIF Madrid.
Ha sido una vergüenza, hemos tenido que apretar al máximo, pero por fin hemos conseguido ese llamamiento. No íbamos a consentir que un gobierno que se dice progresista tuviera un comportamiento tan clasista como el de no atender a 45.000 empleados públicos de esa clase media trabajadora que dicen representar.
Acuden con la esperanza de un acuerdo y no tolerarán que se ponga como excusa la convocatoria electoral del 23 de julio. La representante de Comisiones Obreras Madrid es Felicidad López.
El presidente Sánchez es el interpelado ahora y es quien tiene la pelota en su tejado para resolver el conflicto. Lo tiene que resolver con un acuerdo, no con una declaración de que hay elecciones y que no puede hacer nada.
Las movilizaciones y paros de los funcionarios de justicia han provocado ya la suspensión de 1 millón de juicios y la paralización de 40 millones de procedimientos.
Crece el absentismo laboral en España un 46%. Según una encuesta que publica hoy El Mundo, en la encuesta de población activa se refleja que en la última semana había 1.600.000 personas que no habían trabajado. Aquí se incluirían las bajas laborales, pero también los que están incluidos en un ERTE o quienes no trabajan en ese momento por ser fijos discontinuos. En todo caso, los expertos calculan que el coste del absentismo laboral son 6.000 millones de euros al año. Ángel García.
Ahora mismo hay más bajas por enfermedad que antes de la pandemia. Javier Blasco es analista de Adecco.
El hecho de que en un día cualquiera el 6% de los trabajadores no acuda a su puesto de trabajo, pues si multiplicamos pues por esos más de 20 millones de ocupados, nos lleva a cifras por encima del 1.200.000. La causa fundamental, la que explica pues 3/4 partes de ese absentismo, es la existencia de una baja médica.
Detrás de este incremento está la vuelta a la presencialidad al haber menos personas con teletrabajo, el envejecimiento de la población laboral y, sobre todo, el cuello de botella en la seguridad social a la hora de conseguir la baja médica.
En el trabajo me torció el tobillo y tengo un esguince. No estoy de baja. Estoy fastidiado, pero no estoy de baja en este caso. También vas al médico cabecera para que te recete ibuprofeno y a mí me dan para 20 días para el médico de cabecera en urgencia.
Desde los sindicatos, Patricia Ruiz, secretaria confederal de UGT, apuntan también a otras causas.
Y también la atención a la salud mental, que está relacionada con las malas condiciones laborales que existen en muchos puestos de trabajo. La carga excesiva de trabajo ha hecho que las bajas derivadas también por los riesgos psicosociales estén sufriendo un aumento de manera muy alarmante.
Bajas que analistas como Vicente Bote de Randstad calculan que cuestan unos 6.000 millones de euros anuales.
Si se tiene en cuenta solamente lo que son los costes directos de la incapacidad temporal, estamos hablando de un entorno de unos 6.000 millones de euros. Es el coste que asume la empresa del cuarto al decimoquinto día de prestación, todo el periodo de cotización a la Seguridad Social, que también lo asume la empresa.
De los que no trabajaron nada en la semana de referencia, 1 millón eran asalariados del sector privado, casi 200.000 autónomos, 180.000 empresarios y algo menos de 400.000 trabajadores del sector público.
Hoy se ha reunido por tercera vez el comité de crisis convocado por el Ministerio de Igualdad para analizar los asesinatos machistas del mes de mayo, averiguar qué ha fallado y aplicar más políticas institucionales. Jairo Poleo.
Ha sido una rueda de prensa marcada por los 5 asesinatos machistas del pasado mes de mayo, con especial atención al último ocurrido hace unos días en Vitoria. Entre las medidas comentadas, equiparar las ayudas de los familiares de las víctimas de violencia machista con las de terrorismo. Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.
En nuestro país, como saben, existe una ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo que establece una serie de cuantías para las ayudas a las víctimas del terrorismo, que asciende a 250.000 euros. Sin embargo, las cuantías vinculadas a las víctimas de violencia de género, estamos hablando en casos de fallecimiento de 90.000 euros. Como ven, la diferencia es extraordinaria. Estamos hablando de 160.000 euros de diferencia.
La número 2 de Irene Montero también ha comentado la medida de eliminar el permiso de armas cuando haya una denuncia por violencia de género y mejorar el sistema de ayuda directa a las víctimas.
Necesitamos que la información que se ofrece desde el 016 esté muy bien aterrizada en un aspecto que es fundamental, que tiene que ver con los regímenes de visitas y las custodias. Lo hemos dicho muchas veces, pero creemos que es importante volverlo a repetir hoy. Un maltratador no es un buen padre. Al mínimo indicio de violencia de género deben de suspenderse las visitas.
Durante el turno de consultas ha sido preguntada por si la ley del solo sí es sí ha tenido influencia en el resultado del 28M y así ha respondido.
Yo creo que sí hay una reflexión que tenemos que hacer con mucha autocrítica, es que a las mujeres de este país aún les faltan derechos. Seguimos viviendo en un país en el que en un mes como el de mayo, mientras se daban unas elecciones y una campaña electoral, fueron asesinadas 5 mujeres. Lo que nos preocupa es revisar qué se ha hecho mal para llegar tarde a que estas mujeres no hubieran podido continuar con sus vidas. Esta es la autocrítica fundamental que tiene que hacer el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha declarado que España es referencia mundial por nuestro sistema integral contra la violencia de género, pero ahora todas estas medidas aún tienen que ir a la conferencia sectorial para aprobarse, pero podrían nunca ver la luz tras la convocatoria de elecciones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda. Desde las 8 en el 106 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Estamos con el Estudiantes en busca de la heroica. Los estudiantiles deben dar la vuelta a las derrotas cosechadas en Madrid. Y todo empieza en Burgos.
Sonido Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dos y casi 52. Tenemos ya la mente puesta en el fin de semana. Isabel García Regadera, ¿qué propuestas nos traes?
¿Qué tal, Elia? Bueno, pues si llueve, por ejemplo, pues nada como el cine. Tenemos novedades en la cartelera cinematográfica con esperados estrenos, como la última entrega de Spider-Man, una cartelera variada de la que nos hablarán, entre otros asuntos relacionados con el séptimo arte, mañana a las 11 de la noche, aquí en Onda Madrid, Manu Velasco y Carlos Honorato en el programa Última Sesión. Y es Carlos Honorato, precisamente, quien nos resume los estrenos de la semana.
El estreno de la semana es The Boogeyman, el hombre del saco.
¿Sí? Hay algo en mi cuarto.
Está basada en el cuento El Coco de Stephen King, escrito en 1978, y cuenta los tormentos de una adolescente y su hermana pequeña por una presencia sádica en su casa.
¿Tú me crees?
El otro estreno fuerte es Spider-Man, cruzando el multiverso.
¡Miles!
¿Gwen? ¿Nos vamos de aquí?
¡Espera un momento! ¿Hay un grupo de élite en el que están los mejores Spider-Man?
Vuelve Miles Morales para el capítulo 2 de esta saga de animación. No hay un hombre araña, hay muchos, y nuestro héroe tiene que lanzar sus redes. Una española, como Dios manda.
Y apostaron por el Open Space.
Open Space, hacéis torneos de tenis entre compañeros.
Esto es una guardería.
La tierra llora, Andrés.
Pues yo también estoy a punto.
Leo Harlan da vida a Andrés Cuadrado, un funcionario muy estricto al que trasladan de departamento donde todo es nuevo para él. Comedia con C mayúscula.
¿Recuerdas que queríamos hacer una escapada a Morgos? Lo teníamos todo planificado, el barco desde Marsella.
¿Y por qué no lo hicimos?
Para acabar, otra comedia, francesa pero rodada en Grecia. Las Cicladas, escapada de amigas. Unas amigas que se perdieron la pista y que se reencuentran en un viaje un tanto accidentado en lo emocional.
En teatro, esta semana han llegado también estrenos muy variados. En el Lara tenemos una de las obras más conocidas del irreverente Oscar Wilde. La importancia de llamarse Ernesto es quizá la comedia más brillante y divertida del dramaturgo irlandés, y ahora es Ramón Paso el director de este montaje.
Esta versión de La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde probablemente sea la más libre, la más provocadora que se ha hecho hasta el momento. Revisitando el texto de Wilde, que no requiere adaptación a la modernidad, porque ya era un hombre moderno en su época, fue un hombre espectacularmente moderno, lo que hemos hecho es darle un deje femenino.
Una obra que defiende las libertades desde el sentido del humor.
Este montaje de La importancia de llamarse Ernesto es muy femenino, muy provocador en el sentido de defensa de las libertades, defender y proteger lo que cada uno es, le guste al otro o no, y con mucha risa. Creo que la gente se ríe muchísimo, se lo pasa muy bien, muy bien.
La compañía Panadería estará hasta el domingo en el Teatro del Barrio con Elisa y Marcela, la historia de cuando Elisa se transformó en Mario para poder casarse con Marcela.
Así que si tenéis ganas de iniciar esta temporada de bodas, veniros al Teatro del Barrio, que se casan Elisa y Marcela.
Y además de cine y de teatro, la oferta musical también es variada. Mañana sábado, en la Explanada Multiusos de Madrid Río, vuelve Block Party Arganzuela durante todo el día y al aire libre, con bandas como Bad Nerds, Civic o Tundra. También mañana, pero en la sala El Perro Club, estará el grupo Mr. Sánchez a partir de las 9:30 de la noche. Mr. Sánchez es una banda de rock valenciana, pero formada en Londres, que nos presenta en directo su EP Renacimiento Primero, o lo que es lo mismo, la primera parte de su tercer disco. Y también, este fin de semana, la banda de rock más grande del mundo, Rockin' Mill, llega a Madrid. La idea, que ya se ha puesto en otras ocasiones en marcha en otras ciudades como Milán o París, es reunir mañana en el Estadio Civitas Metropolitano a un millar de músicos profesionales y amateurs para interpretar éxitos del rock nacional e internacional. Será sin duda una actuación irrepetible, porque así es como han conseguido sonar en otras citas similares. Y seguro que va a sonar muy bien hoy en directo Joe Satriani en La Riviera, que por algo está considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo.
Gracias, Isa. Mucho donde elegir para llenar el fin de semana. Vamos a repasar en los minutos que nos quedan hasta las 3 de la tarde lo más destacado a esta hora con la ayuda de Enrique López. Varios accidentes complican la circulación en este momento en las carreteras de la región.
En la M40, en el kilómetro 51, a la altura de los túneles del Pardo, dirección norte, hay un carril, el derecho cerrado, el izquierdo de entrada. Por la A6, en el kilómetro 7, de entrada a la capital, también está cerrado por otro accidente y retenciones en la A2, la A3, la A4 y en la de Toledo. Viernes complicado.
Operación Kilo del Banco de Alimentos desde hoy y hasta el domingo.
Esperan recoger más de 1,5 millones de comida. Elena Doria es su portavoz.
Las donaciones han bajado mucho, en torno a un 20-25%, y nosotros seguimos dando, garantizamos una comida diaria a 160.000 personas, de las cuales 6.500 son niños. Necesitamos leche y aceite sobre todo, pero luego hay otros alimentos que son de cesta básica, fundamentales, como son el arroz, la pasta, el azúcar, harina y conservas cárnicas.
Desalojado el edificio ocupado de la calle Francisco Largo Caballero de Alcobendas.
Desde hace 13 años, las 60 viviendas de ese inmueble estaban ocupadas por unas 300 personas. El Ayuntamiento de Alcobendas ha ofrecido ayuda de emergencia a esas familias. Ángel Sánchez es el teniente de alcalde en funciones.
Se va a hacer un estudio individualizado de cada una de estas situaciones para poder dar una respuesta de emergencia social a estas familias que lo puedan necesitar. Hasta el momento se han atendido 24 familias. Algunas de esas familias ya estaban siendo atendidas por los servicios sociales municipales.
Exposición para homenajear al héroe del monopatín.
Mañana se cumplirán 6 años de los atentados yihadistas de Londres en los que murió el madrileño Ignacio Echevarría. Coincidiendo con ese aniversario, se va a inaugurar en Las Rozas una exposición en su memoria. Entre otras cosas, se exhibirán algunos de los reconocimientos que les concedieron a título póstumo y uno de sus monopatines. Esta mañana hemos hablado con Joaquín, con su padre.
Van a estar expuestas varias de los reconocimientos que recibió Ignacio. Para nosotros, tener eso en nuestra casa, esas cosas en nuestra casa, no tiene ningún sentido cuando si están expuestas y hay personas que las ven, que pues, se paran a pensar en cómo era Ignacio, cómo vivió y cómo murió, pues podría ser útil para esas personas.
Pese a la lluvia de estos días, los embalses madrileños siguen por debajo de la media.
Las reservas están al 61% de su capacidad máxima, 18 puntos por debajo de la media histórica de los últimos 30 años. La razón de que las tormentas de estos días hayan sido insuficientes nos las explica Miguel Ángel Sánchez del canal de Isabel II.
Bueno, las lluvias es que se han concentrado mucho en lo que es Madrid capital. De hecho, han llovido un 40% más que en la sierra, que es donde nosotros tenemos nuestros embalses. Aún así, hemos cerrado este mes de mayo con un consumo de 2,7% más que hace un año.
La lluvia que nos va a seguir acompañando este fin de semana. Disfruten de él. Les esperamos el lunes.